Federico Willoughby debuta en la ficción literaria. Recientemente, esta semana, ha lanzado su novela Crimen en el Salón Rojo, y que es su primer libro de ficción, después de haber hecho, no sé cuántos años después, unos 5 años, yo calculo que es el libro tuyo, el libro político testimonial.
Claro. Que antes hice unas cosas medias panfletarias también.
Claro, pero este libro, ese libro era más, más orgánico y daba cuenta, digamos, de tu trayectoria pública. En cambio, en este es un libro de ficción, es un libro, por decirlo así, de intriga internacional, es un thriller, y la primera pregunta que quiero hacerte, Federico Willoughby, es si tú eres un gran lector de este género de novelas, no sé, donde hay nombres de mucho tonelaje, no sé si literario, pero de tonelaje en términos de bestseller. Estoy pensando en Le Carré, en Forsyth, en Tom Clancy, en, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el de Jason Bourne, Robert Ludlum, ¿no? ¿Eres muy lector de ese tipo de novelas o no?
Sí, porque ha sido siempre un escape. Por razones personales y de trabajo, de repente uno no está tan bien como que necesita desviar la atención hacia algo que realmente te intrigue y te atraiga, y eso suaviza síntomas.
¿Qué te pareció a ti, Matías?
Ahora del Río. Federico Willoughby, incluso escribiendo thriller, escribiendo cosas de crímenes y no puede dejar la política de lado. O sea, al final, no,
obviamente,
al final en la cabra tira al monte. Y este es un thriller político que ocurre en el Palacio de la Moneda, que ocurre en un salón, le pone rojo, pero quizás puede ser el azul hoy día.
Los colores cambian a veces.
Sí, pues, claro.
Estados emocionales.
Tiene mucho también de su vivencia cerca al poder como asesor, analista, lo que fuere.
¿Tú tuviste oficina en la Moneda o no?
Siempre. Ya. Me acuerdo que la primera que tuve con don Jorge Alessandri era un salón blanco chiquitito, que era como para cosas muy íntimas del presidente. Y entonces entró don Jorge un día a ver cómo estaba yo cuando recién había llegado. Y entonces miró así y me dijo, mire, no se engolosine con estas alfombras, con todas estas cosas, porque después los habitantes de aquí se van y tienen que volver a la madera tercera y a los pisos sin nada.
Claro, es cierto.
Y bueno, lo tuve siempre presente. Yo cuando me decían, ¿qué salón quiere? ¿A dónde va el fumo? Y yo decía, no, cualquier parte. No.
¿Desde cuándo se venía tejiendo en la cabeza Federico Willoughby una novela, una ficción de un crimen en un palacio de gobierno?
Hacía tiempo, porque, como dice Héctor, cuando uno ha leído mucho ya empieza como a... Todos tenemos adentro un posible...
Una historia.
Sí, una historia y en
una
este
trama.
Tipo de cosas. Entonces, me pareció a mí que lo más era el terreno conocido. Y un terreno conocido que fuera para los lectores desconocido.
No le ha tocado a Federico Willoughby muchos años en La Moneda, asesorando al poder ver crímenes de este estilo, obvio. Pero sí le ha tocado ver intriga.
Siempre.
Y intrigas brutales, siempre, que no han llegado a la sangre.
La esencia del libro es, para decirlo así brutalmente, la relación de la ambición con el poder, con la codicia y los efectos que esto tiene en los límites morales de las personas que están en el poder. Yo creo que esa es la pulpa del libro. Ahí está. Porque a raíz de estas características, de la ambición, la codicia, el quebrantamiento de los principios morales, se hace de todo. Se roba, se mata, se pasan las leyes, se pasan los principios morales. El libro tiene algunas enseñanzas. Si uno lo lee, se va a preguntar, ¿efectivamente existe castigo cuando hay crimen? Cosa que es interesante.
Claro, eso no siempre está... Claro. No siempre hay respuesta para eso.
Ahora, claro, y sobre todo tratándose de homicidio.
Sí. Ahora, las intrigas, me imagino que me gustaría entrar en ese campo, ya que le ha tocado ver, y que quizás lo motivó a escribir esto. Las intrigas se dan en lo que hoy llamaríamos los segundos pisos, los asesores, o necesariamente a veces están encabezadas por la máxima autoridad, por un presidente, lo que fuere.
Yo creo que los presidentes...
¿O es cómo se hacen zancadilla unos a otros para acceder al presidente?
Los presidentes son sujetos de algo que los posee, que es el poder. No es al revés. Uh-huh. Y normalmente hay muchas cosas que pasan alrededor de ellos y tangencialmente pueden estar involucrados. En este caso no, en este caso el presidente se salva que le llegue a él el balazo.
Sí, pues se salva por poco. Sí. Se salva por poco porque de hecho el crimen al que alude el título de la novela, el crimen en el Salón Rojo, tiene lugar mientras el presidente está en un almuerzo.
En ¿no? el salón de al lado, aparentemente.
En el salón de al lado, digamos, y el crimen afecta al embajador de chileno en Turquía.
Pero no me vayan a contar el libro.
No, pues está en la primera página.
Eso está en la primera página, digamos. Ese crimen, digamos, que afecta, como digo, al embajador chileno, está siempre la duda si era un crimen que no iba a afectar al propio presidente.
O podía ser un atentado ¿sí? fallido.
O un anuncio.
No, ya ir a hacer anuncios ahí es muy peligroso, ¿eh? porque es sin salida.
Oye, el libro incluye un plano al final de...
¿Cómo entra y cómo sale el asesino?
De la moneda.
Sí. Entra por Agustina, sale por la moneda.
Ahora, me imagino que en relación a la moneda que conociste tú en los tiempos de Jorge Alessandri, a la moneda actual, no sé si sea... La misma distribución.
Mira, bueno, yo he sido cohabitante reciente también de la moneda, ya. Después de todos los cambios. Y yo creo que los cambios que han habido últimamente han sido cosméticos, que son a veces dádivas a los decoradores y a los arquitectos ya, que pululan por ahí,
básicamente
o
el
que
edificio,
fueron del partido. ¿Sí?
Básicamente el edificio sigue siendo el mismo.
Sí, porque tiene unas ciertas restricciones patrimoniales,
sí.
Que algunos se las han saltado, sí, pero es así.
Federico Willoughby, y este proyecto, yo le preguntaba recién, ¿desde cuándo se empieza a tejer en su cabeza? ¿Este proyecto es el primero de una saga de ¿tienes ganas de seguir escribiendo no ficción? O sea, perdón, ficción vinculada a lo político. Estos
claro que a mis años ahora no sé si voy a llegar a los finales, pero sí.
Sí, no vas a ser tan productivo como John Le Carré.
Tengo un proyecto que es un proyecto que sucede entre gente joven, entre jóvenes. Yo a mi edad puedo llamar jóvenes entre 20 y 40. ¿Ah? Y que...
Niño.
La trama principal es que se busca al hijo o la hija de una persona que fue muy gravitante en la historia de un país. Un vástago o vástaga desconocida. Y que ella tampoco sabe cuál es su origen.
Oye, Federico, ¿cuán optimista o pesimista eres del futuro de este país, el nuestro?
Habría que ser irrazonable para pensar que uno puede ser optimista.
Hay gente que es optimista por
bueno,
carácter.
Porque tendrán alguna vela en el entierro, pero el panorama general nos indica que el país no está en las mejores condiciones de gobernabilidad. Está contagiado y también tenemos localmente índices que generan una economía débil, frágil. Tenemos fuerzas sociales que están emergiendo pero no tienen conducción. Y también una gran desorientación hacia dónde debe ir el país. Un país que no se maneja con las reglas naturales está tratando de hacer una constitución. Y no se maneja el tránsito. O sea, es una cosa un poco ridícula. Yo no es que sea pesimista, esta es una observación pragmática. No.
Federico, tú colaboraste durante la gestión del presidente Alessandri, fuiste asesor de la Junta de Gobierno el año 73. Entiendo que colaboraste también con el gobierno del presidente Elwin y del presidente Frei.
Con los dos Frei.
Con los, claro. ¿Ah, con los dos Frei?
Sí.
Ah, o sea, Ya, me salté entonces Fray Montalva. ¿Qué periodo qué periodo te interpreta mejor a ti?
Yo soy un periodista independiente, con algunos trazos conservadores, pero con una gran sensibilidad social, y creo que la función de Estado no tiene ni principio ni orientación, sino que debe ser absolutamente pragmática en cuanto a satisfacer las necesidades del Estado, del país. No del Estado socialista, sino que del concepto de Estado, de nación. Yo diría que es difícil decir este y el otro, pero creo que Alessandri tenía una visión que proyectó, pero que no se concretó, de cómo se debía adaptar las condiciones de constitucionalidad del país al concepto del chileno medio.
Pero políticamente fue un fracaso.
Definiendo cuál era lo que yo pensaba que él tenía como una virtud.
Amoroso, si todos quieren, todos quieren tener, claro, todos tienen muy buenas intenciones.
Eduardo Frei creo que realizó un esfuerzo y con una importante ayuda exterior un cambio en la sociedad chilena. Eso es inevitable de negarlo. Después diría yo que Salvador Allende no pudo llegar a nada, desgraciadamente, y el gobierno militar corrigió problemas que había generado un desorden en la economía chilena porque no tenía ningún rumbo. Y lo demás es muy lamentable.
Tenía el rumbo de establecer el socialismo en Chile.
Claro. Yo debo decir siempre que de 17 años de gobierno militar, yo colaboré 3 con General Pinochet.
¿Los 3 primeros?
Los 3 primeros, hasta que la cosa apareció la sangre y me fui nomás. Después diría que es innegable que Patricio Aylwin fue una persona como diseñada para lograr el entendimiento que generó la posibilidad de la transición.
Claro.
Esto de estar 2-8 en términos de poder y seguir adelante y poder terminar fue notable. Además, un 2-8 en el cual su equipo era un equipo que los jugadores no eran medios díscolos.
¿Por qué hablas de 2-8? Sí.
Porque un 80% del poder lo tenía la Fuerza Armada.
Ah, ya.
Con la Constitución heredada de...
Con todo. O sea, con gente infiltrada adentro, con un aparataje salvaje de control, con una fuerza económica de la gente que le entregaron las empresas y todo eso, muy fuerte. Y el poder de las armas, que de repente las sacaban a pasear con la cara pintada.
Y en el propio Congreso con los senadores designados. Claro. ¿Qué eso de los infiltrados? ¿Usted estaba en la moneda en esa época con Aylwin?
No, pero es que se descubrían micrófonos, teléfonos. O sea, a veces se hablaba por teléfono, sonaban 2 clics antes y después. Yeah. No era el ambiente ideal, digamos, de seguridad. Entonces, Aylwin tenía serenidad, tenía mucho coraje y expedición. Fue 7 veces presidente de la democracia cristiana. Y como sabemos, la democracia cristiana no es una taza de leche.
No. Y en ese tiempo
era un partido
muy grande, además.
Muy grande, lleno de corrientes y de subcorrientes. Y además...
Esas las mantiene.
De gente tentando a los que se salieran.
Eso se mantiene también.
Sí, claro.
Eso se mantiene. ¿Y Eduardo Frei hijo también le tocó?
Eduardo Frei menos, porque en verdad, cuando se hizo la transición de Jorge Alessandro Eduardo Frei Montalva, nombraron a Raúl Troncoso como que se hiciera cargo del cambio, que fue secretario general de gobierno. Y Raúl Troncoso en ese tiempo tenía 26 años. Y lo que le causó indignación a Jorge y a todo el entorno del gobierno es que mandaron a este mocoso a esto tan importante. Entonces, como un acto de venganza, dijeron, bueno, que Federico se haga cargo de esto. Y nosotros nos hicimos muy amigos con Raúl Troncoso de toda la vida hasta que él falleció. Y Raúl Troncoso fue una mano guiadora, ayudadora, de bajo perfil durante todo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Claro.
Y nosotros, como éramos muy amigos, trabajábamos juntos en el edificio del Banco del Estado, después en La Moneda, en otras partes.
Bueno, si mal no recuerdo, es parte del Círculo de Hierro.
Sí,
pues. ¿No?
Sí, claro.
El círculo más próximo.
Figueroa, Pérez Lloma, Troncoso.
Pero Raúl era individualista, él no era, como dicen los músicos, solistas, no era de cámara.
Ya.
Pero viene del círculo más de
claro, por supuesto, personal, es que había, presidente. Si él fue ministro a los 26 años del padre de Eduardo Frei, tú tienes que ver que la relación con él y con la familia era muy cercana.
Por supuesto.
Entonces, ahora, es raro tener, oye, como hombre de confianza, a quién fue el hombre de confianza de tu padre, ¿no?
Sí.
Es raro.
Pero hay cosas que son necesaria.
Sí, no la califico, pero me llama la atención.
Y habiendo pasado tanto tiempo entre medio.
Claro. Es que no fue.
Por cierto.
Yo creo que
y uno va relación, generando, uno va generando su propio círculo.
¿Sabes, Oscar, que eso fue una línea de proximidad continua? No es que se encontraran cuando Eduardo fue candidato o presidente. Yo creo que nunca se terminó esa línea por la relación que tenía con la señora, con la mamá.
Es probable, hermanos. Entonces, es probable, sí.
Que en un momento, y además yo creo que el presidente Frei Hijo estaba muy consciente de algo que es muy bueno que sea así, de que hay gente que llega al poder y no son los de siempre.
Ya lo creo, sí.
Yo te puedo decir que en mis experiencias presidenciales podría hacer un tomo sobre el hecho de que cuando sucede lo que me ha pasado a mí, a ti te llama un presidente de la República que no te conoce muy profundamente o ni siquiera mucho.
No, a mí nunca me han llamado. No, soy un ratón de cola pelada, digamos, y no veo por qué me tendría que estar llamando.
Nunca hay que decir que no te va a pasar. Y entonces llegas tú ahí y el presidente te dice, mire, yo le voy a encargar esto, porque me ha dicho mi antecesor o qué sé yo, porque sé que usted maneja bien estas cosas y sé que no le va a decir a nadie que me va a traer a mí las cosas. Porque ya. Punto seguido, tú te encuentras con que el grupo que cuando era un joven le dijo, tú vas a ser presidente, la familia que dice, bueno, al fin, está fulano, llegó a La Moneda, qué sé yo, el chofer, la secretaria, o sea, son todos enemigos tuyos, porque tú estás haciendo una cosa que ellos deberían saber qué es. Entonces, bueno, después de muy poco tiempo.
¿A eso se refiere con las intrigas cuando lo motiva a hacer un libro como
no
eso?
No hay. Esto es una cosa para ustedes. ¿No? A eso yo le coloqué un antídoto muy al principio. Cuando alguna persona muy cercana al presidente me decía, venía yo saliendo de una carpeta, me decía, ¿y qué te dijo mi hermano, mi papá, mi suegro, mi hermano? Qué sé yo. Pregúntale a él, le decía yo, porque no tenía otra respuesta. Y esa es una cosa que pasa cuando tú estás muy cerca de un jefe de Estado.
Ya lo creo. Bueno, volvamos al libro porque este libro, como lo establecimos al comienzo del programa, este libro, si bien es cierto que tiene mucho de La Moneda, tiene mucho de política nacional, es también un libro que habla de una intriga internacional.
Efectivamente.
De una intriga internacional y donde aparece un presidente americano.
Kennedy.
Claro, que se llama Kennedy y en algún momento yo olí ciertos rasgos parecidos a los de Trump.
Pero cuando yo escribí eso no estaba elegido.
Sí, claro. No me cabe la menor duda que es coincidencia.
Claro. Bueno, es que este libro está escrito para trasladar al lector al año 2040.
Al año 2040, claro.
Y entonces, ¿por qué debo confesar que lo hice? Porque encuentro que la política real, de realpolitik, como dicen los alemanes, de este momento era muy mal escenario, porque es mediocre, es chata, sin cuento. Entonces, es como un respiro de una política idealizada, yo diría, después del diluvio, en el 2040, con un régimen presidencial que idealmente funciona y que también han pasado en Estados Unidos como en Alemania, que son los sujetos de claro, personajes del libro, cosas que han cambiado el sistema.
También habla de este presidente chileno, Adler. Pero,
Adler.
Pero,
Jorge Adler.
Jorge Adler. Pero, ¿quién es ese presidente, Jorge Adler? ¿En Jorge quién Adler se inspiró el autor?
Mira, cuando empecé a hacer el libro, dije, no puedo poner una persona de verdad, porque...
No, pero ¿quién tenía todo el rato
consciente? Contar la metodología. A ver. Dije yo, ¿cuál es? Así un poco como que preguntaste, esto cuál me gustaba, qué sé yo. Elegí tres que tenían características y los recorté, le saqué un 25, un 30, un 10%.
Como tres perfiles distintos.
Para construir uno que tuviera los defectos o las virtudes que yo necesitaba para Jorge Adler. Cosa que es un trabajo entretenido, demoré harto, y que está también en los ministros del interior, en los jefes de inteligencia, en algunas de las mujeres también.
¿Y cuál es, a quién estrés tuvo en la cabeza?
Ay, ¿tú crees que yo te lo diría?
¿Y tú usted cree que yo no se lo preguntaría? ¿Piñera está?
El presidente este no es un empresario.
No, pero sí el Harvard y tiene ese matiz, no sé.
Es un líder regional. Uh-huh. Es un líder regional que se ha ido construyendo, pasando por encima de las coimas y de toda la basura.
Sí. Es un hombre con fuerte ambición política. Bueno, claro, sí. Yo creo que nadie llega a la presidencia de la República
porque
por vida de oración. ¿No?
Claro. Ni la deja porque Adler queda en... como qué va a pasar después de que se acabe el libro.
Bueno, les cuento, en Banchile Inversiones ponen a disposición suya una gran capacidad de inversiones y gran precisión para seleccionar los activos correctos a través de cartera activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes de este servicio avalan su experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. Si cotizas todos los meses tendrás una mejor pensión. No lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información ingresa en previsionparatodos.cl. Un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de la sintonía de Duna, a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Federico Willewy, autor del libro Crimen en el Salón Rojo, presentado recientemente y lanzado al mercado por Ediciones Erasmus. Muchas gracias Federico, muchas gracias Matías del Río. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana, miércoles, aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Gracias, Héctor. Te amo, Federico. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.